Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. Como siempre, nos encanta estar aquí todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, después de mis preguntas con Roberto Pombo. Y hoy estamos aquí para conversar sobre dos fenómenos bien complejos de enfrentar en familia: el alcoholismo y el tabaquismo. Ese o esos son nuestros temas en el día de hoy. Bienvenidos.
Sé que últimamente me resisto a intentar todas esas cosas nuevas, porque de repente me pierdo en una espiral donde no pasa el tiempo. Sé que últimamente no consigo soñar, sigo dando vueltas en el mismo lugar. Tanto ruido en mis pensamientos y la luna llena brilla y no me suelta. Quiero despertar y encontrarte ahí.
Isidro, buenos días para usted también, y yo creo que debemos hacer en este programa definitivamente lo que nos gusta siempre hacer en familia, que es sintonizarnos con lo que la gente vive, con las situaciones que desde la orilla que estamos planteando este programa están pasando, por las situaciones que queremos que los oyentes puedan sentir muy cercanas, muy empáticas, para luego profundizar con los especialistas la manera de enfrentarlas. De modo que, ¿con quién empezamos?
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y le cuento que vamos a empezar con Liliana. Ella hace parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y hoy nos quiere contar un poco de su historia y lo que hace esta organización. Liliana, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días.
Liliana, empecemos contando un poco de su historia. ¿Por qué usted se da cuenta que tiene una relación que no es del todo sana con el alcohol?
Bueno, pues realmente yo llegué buscando ayuda porque no pude controlar, no comprendía qué me pasaba cada vez que me tomaba un trago. A la edad de 16 años tuve el primer contacto con el alcohol y poco a poco, progresivamente, lo fui perdiendo. Entonces, cada vez que tomaba tenía problemas, me pasaba algo muy extraño dentro de mí misma y pues no tenía el control para poder beber, lo que me ocasionó dificultades, problemas familiares, en esa disfunción pues de relaciones. Empecé a tener relaciones muy disfuncionales, la forma de relacionarme, en la parte social pues tener que tomar un trago para poderme relacionar, o solo tener amigos por conveniencia. En el aspecto laboral, pues no sentía pertenecer y poco a poco pues tener que decir mentiras, tener que, o sea, como ocultar, porque el alcoholismo me estaba afectando, no solamente físicamente, sino también mentalmente, y por ende hacia afuera una afectación en todas las áreas de mi vida.
Liliana, remontémonos un poco a ese comienzo, porque para nosotros es muy importante entender por qué unas chicas tan pequeñas de 16 años deciden ponerse a tomar alcohol si nunca lo han hecho. ¿Qué las llevó a eso? ¿Veían a otras personas que tomaban? ¿Quién tuvo la idea? Es decir, ¿cómo se abre esa puerta que luego no sabemos cuándo se va a poder cerrar?
Bueno, Judith, mira, en mi caso, a los 16 años quiero compartirles que en mi hogar siempre estuvo el alcohol muy presente en las reuniones familiares. Eso es importante porque cuando estamos en esa adolescencia y vemos en nuestro entorno, digamos en el primario familiar, beber, y a mí me pareció muy normal. y de esa manera lo fui normalizando ya cuando llegué en la etapa de la adolescencia. Hice ese primer contacto con el alcohol, pues muy normal, pues en mi casa beben, en las reuniones familiares está el alcohol presente, y ya en esa etapa de adolescencia, digamos, el entorno social en mi colegio nos parecía también muy, pues, como una forma de ser muy rebeldes, y también la presión social. ¿Por qué? Porque, digamos, en el colegio, para poder ser aceptada en el grupo de las compañeritas, entonces venga, nos tomamos un trago, que eso no pasa nada. Y en mi caso, por pertenecer a ese grupo, también lo hice. Entonces, mira que hay ciertos factores en los que, digamos, el alcohol socialmente está aceptado. Y no sabemos que el alcohol también es una droga y que también es el puente para otras. Entonces, está muy aceptado y a mi parecer y en mi experiencia fue aparentemente muy normal.
Liliana, precisamente en eso, usted dice fue muy normal. ¿En qué momento se da cuenta que sí estaba teniendo un problema, que sí era algo que de pronto le estaba dañando las relaciones o su entorno?
Cuando yo comencé a beber a los 16 años, se me abre ese portal de qué me pasa cada vez que veo. O sea, yo bebía y como que escapaba de mí misma. Me salía una personalidad, o sea, un cambio de personalidad anormal. Me volvía irresponsable. No cumplía con mis responsabilidades y eso poco a poco fue progresando. Ya no eran solo los fines de semana, sino que ese efecto que producía el alcohol en mí me sacaba de mi realidad. Tal vez una realidad dolorosa, una realidad que yo no quería ver, el cambio de personalidad que me evadía de mí misma. Entonces el alcoholismo es una enfermedad progresiva. Y empezó a progresar en mí hasta que ya llegó el momento en que empecé a consumir sola y me empecé a aislar. Llegué a tener profundas depresiones porque les quiero compartir que el alcoholismo es una enfermedad diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud. Cuando ya pierdo el control de querer parar y me doy cuenta de que ya me está afectando en la parte familiar, en la parte social y a mí misma, porque viene una situación en mí que empiezo a perder mi identidad, a despersonalizarme y a perder las ganas de vivir, las motivaciones de la vida, es cuando pienso en que estoy mal y pido ayuda, y es cuando llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos.
Ahí va mi pregunta, Liliana. El alcoholismo es una enfermedad progresiva, dice usted. ¿Y es curable? ¿Usted cree y siente que es curable?
Bueno, Judith, en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿qué pasa? Yo pedí ayuda y, digamos, bajo Alcohólicos Anónimos, la solución es una enfermedad que es incurable, es una enfermedad física aparejada de una obsesión mental. Es decir, sabemos que hemos tenido sea ese deseo físico definido de beber alcohol por encima de nuestra capacidad para controlarlo. Entonces, ¿cuál es la solución que Alcohólicos Anónimos me ofreció y de la cual he sido beneficiada, Judith? Una práctica de 12 pasos terapéuticos que han permitido que yo no consuma, entre en un proceso de abstención y de esa manera me pueda recuperar. Es una condición física, o sea, mental, que va a estar ahí, porque es una condición de enfermedad, pero que se puede contener a través de estos 12 pasos, que son principios terapéuticos que han mostrado ser efectivos y para mí ha sido una realidad.
Qué bueno, Liliana, pues ojalá esos 12 pasos sigan siendo el camino de su vida para salir definitivamente del alcoholismo. Agradecemos muchísimo su presencia en el programa porque a través de esta historia nosotros podemos llevar a nuestros oyentes a entender de qué estamos hablando y a estar muy atentos en el entorno familiar para mirar cómo podemos también ayudar a las personas que toman este camino que a veces se piensa no tiene regreso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero decirles que la información de nuestra comunidad la pueden ingresar a la página web www.aacolombia.org y ahí pueden encontrarnos a nivel nacional de dónde estamos ubicados. En este momento tenemos 760 grupos en Colombia, en 300 municipios y hoy por hoy somos 11.000 miembros recuperados. Así que allí pueden encontrar los números telefónicos para las personas que quieran acercarse a algún grupo o a pedir información. Muy bienvenidos a todos.
Después de escuchar la historia de Liliana, les propongo que escuchen también con atención este testimonio de una persona que vive con la adicción al cigarrillo.
Hola, soy Paola. Llevo 10 años fumando. Empecé a fumar cuando tenía 17 años. Inicialmente fue un tema más social, como que las personas a mi alrededor fumaban, en los espacios generalmente te dejaban fumar, entonces como que parecía que era como que lo que tocaba hacer. Además tenía esta connotación como de lo cool, como que eras cool si fumabas. Y pues sí, esa fue como la principal razón por la que empecé a fumar. Ya luego me di cuenta que empecé a generar una dependencia. Entonces digamos que si dejaba de fumar, como que me empezaba a dar ansiedad. Actualmente yo siento que la única razón por la que fumo es eso, como que siento que me libera ansiedad. Y pues sí, he pensado en dejarlo muchas veces. Creo que igual sí es un proceso y es difícil, pero pues no siento que sea imposible tampoco. Y con respecto a la relación con mi entorno, yo siento que de repente como que te empiezas a socializar más con personas que fuman, entonces también dejar de fumar cuando tu entorno es un entorno que fuma, pues es más difícil. Y pues a lo largo de la vida sí he tenido inconvenientes con mi familia, como por el olor, porque me estoy haciendo daño, por distintas razones. Pero sí, pues esa es mi historia.
Para nosotros es momento de la pausa. Regresamos para ahondar un poco en la problemática que estamos planteando hoy, el alcoholismo y el tabaquismo. Ya regresamos.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Por no saber, por no querer hacerlo, por sonreír, por miedo a la verdad, por no querer saber quererte bien, estoy de nuevo entre mi espada y mi pared. Borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo y voy a vivir creciendo. Solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento y todo irá bien, me lo prometo. Hay que estar loco para ser tan feliz. Para olvidar la oscuridad y la muerte, hay que ser fuerte para sobrevivir en esta selva gris. Hay que estar loco para ser tan feliz. Para olvidar la oscuridad y la muerte, hay que ser fuerte para sobrevivir en esta selva gris.
Vamos a conversar ahora en Familia, hoy que hemos escogido proponerles este tema del alcoholismo y el tabaquismo, con el doctor Iván Mauricio Morales. Él es psicólogo con maestría en psicología clínica, formación en logoterapia, presidente del colectivo Aquí y Ahora. De manera muy puntual y concreta, doctor Iván Mauricio, con los buenos días, somos todos y todas más propensos a ser adictos o hay personas más propensas que otras?
Muy buenos días a toda la audiencia. Judith, gracias por darme este espacio. Frente a esa pregunta sobre si hay una propensión a que las personas puedan tener una mayor o menor tendencia a inducirse en los estados de adicción, vamos a responder de la siguiente manera. Hay familias y hay ambientes que sí pueden dar aumento de que una persona pueda desarrollar adicciones desde más temprana edad. Un ambiente familiar donde hay permisividad, no hay manejo de límites, es una familia que no se ha hecho cargo y se ha responsabilizado de procesos adictivos anteriores en los abuelos, los propios padres, unos círculos de amistad que promueven abiertamente el consumo. Entonces, todos estos son factores donde el semáforo está en verde todo el tiempo y no hay señales de semáforo en rojo, que son los indicadores de gestión que le hacen preguntarse a un padre, a una familia, a una persona, donde esto lo tengo en control o se me puede salir de control. ¿Esto me conviene o no me conviene? Si el semáforo todo el tiempo está en verde, voy a normalizar absolutamente todas las conductas y de manera más temprana estoy conociendo el alcohol, el tabaquismo, los vapeadores y las drogas, absolutamente.
Si nosotros en familia nos damos cuenta de que tenemos un uso social del cigarrillo, un uso social de los mal llamados vapeadores, cigarrillos electrónicos, un uso social del licor, y queremos que los hijos o hijas no entren por ese camino, ¿qué debemos hacer?
La respuesta va a ser chocante. Nos enfrentamos en terapia a ver padres incoherentes. Padres, entonces, que tienen un síndrome del impostor, donde frente a sus hijos tratan de velar por los buenos valores, los buenos intereses de la sociedad, pero en esencia son padres que viven en conflicto, en neurosis, en ansiedad, desbordados. ¿Y qué pasa? Estos papás, si no manejan de manera propia sus propios temas personales, problemas de pareja que no son regulados y no tienen una buena comunicación, ¿cómo pueden pedirle a sus hijos que de alguna manera tengan factores preventivos, se cuiden, tengan una posición ética, de alguna manera puedan autogestionar sus emociones si los propios padres no están dando las pautas correctas? Entonces, los padres están llamados a tener un acto de coherencia enorme. Los padres están llamados a romper negación cuando al interior de la familia hay temas o secretos familiares donde estamos hablando de abusos, temas no resueltos, secretos familiares donde algún abuelo tuvo un problema con el sistema nervioso inducido por un alcohol de que terminó en una condición médica inadecuada, pero todo esto se esconde. Entonces crece un hijo en medio de todos estos secretos y le estamos exigiendo o teniendo la apariencia que el colegio se haga cargo y que tenemos la sensación que ese hijo está creciendo sano y salvo de todo esto, pero en realidad los padres estamos autoengañados.
Si ya el chico o la chica empezaron el camino, empezaron a fumar, empezaron a tomar, ¿podemos poner ese semáforo en rojo? ¿Podemos parar antes de que la situación se complique?
De que se puede, se puede. Ahora, la tarea es la siguiente. Tenemos que hacerle ver a un joven que está en formación que la tarea es construir una identidad. Identidad significa diferenciarme del resto del mundo. Yo me puedo diferenciar por cosas muy valiosas o puedo ser uno más del montón administrando los vicios y validando y normalizando los vicios para buscar la aprobación social. La diferenciación tiene un precio y es que tener identidad es ser único y a veces eso implica manejar el no, poner límites, renunciar a la aprobación, ser visto como un extraño, posiblemente sí, pero la pregunta es si la familia, la pareja o yo mismo tengo la capacidad de poder decir por qué es rentable apostarle a mi identidad. Si encuentro ese significado, si encuentro ese sentido, no quiero terminar ansioso, porque no quiero dar la idea que todo el problema está centrado en el consumo del tabaquismo o del alcohol, porque esa es la punta del iceberg, que detrás estamos hablando que es un sistema de anestesia para evadir temas más profundos, mal manejo de la ansiedad, problemas emocionales. sensación de frustración, vacío existencial. Entonces, lo importante es entender que no es solamente enfrentarme a la punta del iceberg, es tratar lo que tengo de fondo y es poder ver que como ser humano tengo posibilidades de realizarme, de sanarme, de tener equilibrio y que un buen estado mental es posible. Muchos seres viven en desesperanza sintiendo que a largo plazo sus vidas siempre van a andar sin significado, vamos a andar como medio perdidos y es una sensación agobiante que un niño o un adolescente compren esa idea y se vayan así a adulto y se extiendan por muchos años en donde su vida está como en una derrota personal por dentro. Eso no puede ocurrir.
Qué bueno que lo haya dicho, doctor Iván Mauricio. El alcoholismo y el tabaquismo no son la enfermedad en sí misma, son un síntoma de una enfermedad mucho más profunda que hay dentro del alma y del corazón de las personas que cogen ese camino y no lo pueden soltar. No sé si me equivoco.
Es correcto. Lo más difícil para un papá y una mamá es darse cuenta que cuando se destapa una olla podrida al interior de una familia, donde nos confronta algo tan miedoso como es dar la posibilidad que uno de nuestros miembros, sea mi propia pareja, sea un hijo, sea mi padre, un abuelo, está enfrentando un proceso adictivo, no podemos señalarlo como el enfermo. Creo que la familia tiene que involucrarse en este proceso. Tenemos que hacernos preguntas, ¿qué nos pasó a todos? Porque no es solamente una persona, el sistema tiene que tener respuestas. Somos una familia triste, somos una familia conflictiva, somos una familia incomunicada y de alguna manera le quitamos presión a que esa persona sea señalada y nos ponemos al servicio en conjunto de cómo vamos a solucionar esto. Hay una responsabilidad individual en cada miembro de la familia y eso es parte del proceso que cada persona tiene que entender en el momento de afrontar un tema llamado adicción.
Caramba, doctor Iván Mauricio, cuánto quisiéramos que este programa fuera más largo para contar con esta conversación mucho más prolongada. Lo que voy a hacer es invitarlo en otra oportunidad, que sea usted uno de nuestros invitados especiales en otra oportunidad, repito, en Familia, si lo acepta.
Judith, encantado. El año pasado salió un libro muy poderoso sobre estos temas que se llama Adictos en Potencia, donde específicamente está diseñado para que las familias, las parejas afronten al interior un tema tan delicado como es la adicción y vamos a hablar de las nuevas adicciones porque hoy en día el mayor desafío es entender que el problema no es simplemente hablar de drogas, de cocaína, de bazuco, de alcohol, estamos hablando de unas nuevas adicciones que nos desafían como padres, como familia y hay que abordar esas nuevas adicciones que nos llegaron en este momento.
Pues entonces contaremos con su presencia sin duda, el doctor Iván Mauricio Morales, psicólogo con maestría en psicología clínica y además es el presidente del colectivo Aquí y Ahora. Gracias por estar con nosotros en Familia.
¡Qué carisma! Muchas gracias a ustedes.
En Familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Bueno, vamos a conocer ahora la historia desde la otra cara. Es decir, hemos oído hablar a las personas que han sufrido y están viviendo con el problema del tabaquismo, del alcoholismo. Pero cuando uno es familiar, madre, padre, hermano, pareja de una persona que está viviendo esa situación, la cosa cambia y se vuelve bien difícil. Por eso saludamos con nuestra enorme gratitud a Yelena, madre de un hijo que vive con la enfermedad del alcoholismo. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Yelena?
Buenos días. Estoy muy agradecida por esa oportunidad de participar. La experiencia es, como usted lo dijo, una persona que ha vivido y seguirá viviendo con el alcoholismo. Con el mensaje desde mi ser querido, lo tomamos nosotras, los familiares de los alcohólicos, con el mensaje de que se puede seguir viviendo si reconozco el problema. Y ese es el milagro que ha obrado en mi hijo. Es un valiente en la vida, como todos nosotros, que ha retomado su condición problema y ha sabido parar desde ese momento en el que fue consciente. Va a cumplir 5 años de recuperación ahora el 14 de diciembre y después de toda esa tormenta y ese infierno vivido es una luz de esperanza para los AA, para los familiares de los AA que somos Al-Anon y para en general todas las personas, ¿no? Reconocer ese monstruo del alcoholismo como una enfermedad emocional y empezar a aceptarla, a entenderla y a reconocerla, sobre todo creo que ahí es que empieza ya el paso del infierno al reconocer y aceptarse como una persona que como cualquier otra, en cualquier momento, a todos nos puede pasar, puede tener estas condiciones que pues no son tan bonitas, por llamarlas de alguna manera positiva, pero que igualmente son retadoras y nos dejan también muchos mensajes como personas, como seres normales, nos dejan muchos mensajes en los que pensar.
Yelena, ¿a qué edad comienzan estos problemas? ¿Cuánto tiempo estuvo, digamos, abusando del consumo de alcohol?
Mi hijo empezó más o menos a la edad de los 16 años, diría yo, porque pues él siempre fue, entre comillas, destacado en su medio y de colegio y siempre pues fue como el nerd. Y lo que llaman en la tribu el nerd, ¿no? Entonces fue el de los menores, llegó a la universidad muy joven y pues se encontró con unos amigos mayores con condiciones diferentes a las de él. Y estuvo consumiendo, o sea, estamos hablando de los 16 años, y estuvo consumiendo 7 años más, estuvo consumiendo hasta los 27 años. Eso hace que sea todavía más meritorio el milagro, como digo yo.
De pronto hay ciertos primeros indicios que a veces la familia va pasando por alto. O sea, cositas que uno dice, será, está como maluco esto, pero no le paro muchas bolas. ¿Les pasó a ustedes? Es decir, un momento, un campanazo en donde dijeran, ahora sí esto está grave. ¿Si hubiera podido prevenir antes?
Yo aquí traigo a colación un lindo libro que se llama Permiso para Sentir, de Mark Brackett, que pues esa condición me ha llevado mucho a investigar acerca de las emociones. Ojalá lo consultaran, pero la frase principal, atendiendo lo que Judith me pregunta, que lleva a desarrollar el libro, es esa pregunta que no nos hacemos o que no les hacemos a las personas, ¿no? Y principalmente pues a nuestros hijos, y es la pregunta, ¿cómo te sientes? Esa pregunta lleva una connotación enorme, ¿no? Y es la emoción, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ahí viene a desarrollar un libro bien hermoso. Eso fue, tú me preguntas, no sé si es la respuesta correcta, pero fue el entender que yo asumo que todo está bien. Otra de las reglas que no debo tener en la vida, no asumir. Porque como no dicen nada, como se guardan en sí, como están muy heridos, prefieren enconcharse, lo llamo yo, entonces no nos atrevemos a preguntar, o como madre, nunca se me ocurrió preguntar cómo te sientes, porque yo sentía que tenía todo, que tenía salud, que tenía todas sus necesidades cubiertas económicamente, y damos por sentado que ahí lo tiene todo, y es ahí donde no nos permitimos, desde el otro lado espiritual o emocional, que tienen mucho que ver, sentarse un día con él y hacer esa pregunta para que me la respondan honestamente, no como la preguntamos automático, ¿cómo estás? Bien, no, ¿cómo te sientes realmente? Eso creo yo que es lo principal que debemos tener en cuenta los familiares, el sentir al otro, el sentir al hijo, el darse el tiempo para él, ¿no? Eso uh-huh. Lo llevamos un poquito las mamás ahí cuando somos trabajadoras.
Sí, y hay otra cosa de pronto que es importante tomar en cuenta y es cambios de conducta. Ustedes empezaron en la casa a darse cuenta que él cambiaba lo que antes hacía, ya no lo hacía, los amigos que tenía ya no los tiene, todos sus comportamientos empezaron a verse afectados por el consumo del alcohol.
Total, entonces lo que les recordaba ahorita o les contestaba ahorita, se enconchó, ¿no? Se cerró, y se cerró muchísimo. Entonces hubo momentos en los que no quería salir. Se redujo a pues la otra adicción que tenemos además sumada, que es al internet, ¿no? Entonces se le llamaba a almorzar y un momento, todavía no he terminado, estoy aquí, oye, pero hay que bajar. No, desataba un conflicto esto, porque él quería, obviamente, desde sus emociones, estar solo con él y no transmitir el problema a la familia. O no, que no se dieran cuenta, porque como mamá está muy ocupada trabajando, papá también, corriendo y subiendo, me encierro, ¿no? Entonces, y esta presión de la tribu también es durísima, ¿no? Porque la tribu y las redes sociales hoy en día, porque yo soy de otra generación, les exigen la comunicación que no sea presencial. Y eso para mí es un agravante enorme, ¿no? Que nos confunde el síntoma, no lo guarda. No, y como mamá, no, el chino está en la casa, está bien, pero el chino está en la casa, el hijo está en la casa, está bien, entre comillas, está metido en toda una adicción. Entonces él consumía alcohol y drogas en la casa, ¿no? Entonces cuando no estaba la mamá, y cuando estaba la mamá, pues ese fue uno de los conflictos grandísimos, ¿no? Porque ahí se partió, diría yo, un antes y un después. Aquí delante de mí, de tu mamá, no haces esto. Y él decidió una de las cosas más lindas en su vida, creo yo, hoy lo reconozco así: mamá, me voy porque esta es tu casa y aquí no puedo hacer lo que yo quiero. Y entendí que esto era lo que él tenía que hacer, vivir su experiencia para tener su propio camino, llegar a tocar su fondo y decir, debo parar. No por mi madre, no por mi padre, por sí mismo.
Voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco dura, pero de alguna forma cuando las personas tienen adicciones, se está esperando que la familia juegue un poco al salvador, ¿no? Un poco a, lo llevamos a este centro de rehabilitación, hacemos esto por él, hacemos esto, pero si la persona no quiere recuperarse, la familia es muy poco lo que puede hacer. ¿Llegó en algún momento ese sentimiento a usted como de, mira, sabes que ya yo no hago más, haz lo que te dé la gana? Que es un sentimiento completamente válido, ¿le llegó en algún momento esa actitud de decir, mira, ya no voy a hacer más, ya me cansé porque no puedo estar en esto todos los fines de semana?
Sí, sí, ahí hay un pedazo bien lindo de la historia, y es que llega un momento en el que uno reconoce que ha hecho todo lo que ha tenido que hacer, absolutamente todo, psicólogo, psiquiatra, qué pasó, el diálogo, etcétera, y él cuando tomó la decisión de salir de casa, creo que fue una de las mejores decisiones que tomó, empezó a tener episodios de que a la única que había que llamar era a la mamá. Entonces en la borrachera y en la pérdida de sus drogas era el teléfono de la mamá. Y por citar este capítulo que creo que fue radical para los dos, algún día me llamaron a las 3 de la mañana y quedé sentada, yo soy hipertensa, y entre otras por estos estreses además, y me llamaron y perdón, hablo con Yelena, sí señor, por Dios, esta es la primera pregunta que se me venía a mi cabeza, ¿está vivo? Sí señora, lo tenemos detenido en tal parte, no tiene zapatos, no tiene camisa, no tiene laptop, no tiene nada, no tiene, bueno, sí, mire, por Dios, ya volaba el papá, lo recogía, etcétera. Y en ese ir y venir de revisarnos nosotros mismos, que es la parte que hace la recuperación de los familiares, fue darme la importancia y entender que yo no podía salvar a mi hijo, pero que esto sí me podía llevar si yo lo permitía. Entonces en algún momento tuve la conversación con él dura, pero fue el celular se apaga aquí a las 10 de la noche que yo me voy a descansar y se prende a las 7 u 8 de la mañana que me despiertes, porque sabes que la próxima vez que me llamen, si tú estás muerto a las 3 de la mañana, yo no te puedo revivir y sí me vas a matar de un infarto, pero mami, tú nunca me vas a... Se acabó. Esos escenarios que suenan duros, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, son los que a veces no, siempre hacen falta para acorralar una adicción. O sea, límites. No, o sea, te amo, te adoro, te hice con amor, todo, ¿sí? Pero hasta aquí, porque esta es tu responsabilidad. Tú
tu vida, ya, como la tienes, con tus profesiones y demás, ya eres responsable de tu vida. Y yo soy hoy responsable de la mía. Por eso mismo voy a evitarme un infarto y no te puedo revivir, ¿sabes? A esa hora. Eso fue, creo yo, que una de las partes más valientes que hice como mamá, porque el corazón se tiene que amarrar ahí enormemente. Pero es ahí donde uno hace empezar a reconocer a la otra persona como responsable de sí misma y que yo no lo puedo cambiar. Y él tampoco me puede cambiar a mí, ¿no? Él sí me enseñó la humildad, es mi maestro de humildad y paciencia, obviamente, pero no me podía cambiar y yo no lo podía cambiar a él. El único que puede cambiar es él mismo, fue él mismo aceptando y pidiendo ayuda. Necesito, se me salió de las manos, primer paso. No, mi vida se volvió incontrolable.
Pues Yelena, muchas gracias de verdad, gracias por querer compartir estos fragmentos de una historia tan dura, tan difícil. Yo lo sé, lo que han pasado, lo que han vivido, porque es muy duro ser familiar de personas con la adicción al alcohol. Le agradecemos muchísimo, Yelena, haber estado con nosotros en familia.
Muchísimas gracias a ustedes y que pues esto sirva para transmitir un mensaje que creo que es lo que nos deja este paso por aquí. Ayudemos a los demás. Hay muchas herramientas hoy. Antes nuestras abuelas y nuestros hogares no tenían las herramientas de hoy. Hoy está el autoconocimiento, el autoperdón, bueno, todos los autos, como digo yo, que al servicio de nosotros y entidades como Al-Anon, que somos los familiares de alcohólicos que también ayudamos a esa familia que termina enferma.
Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre y mis valores me cubren la espalda. Yo no soy rico ni me siento por salir del barrio. Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. De niño pensé que a los 16 iba a morirme. Con 16 creo que llego a los 20 millonarios. O por lo menos paso sabiendo por lo que pasé. Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré. Por eso un comentario no me afecta, mi vida está perfecta. Pero me pusieron de enemigo a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema top global y todavía no veo un peso. Y como lloró mamá angustiada por no haberse rescatado del puñal que me clavaron en mis ojos. Ahora por San José me miran de reojo porque lo logré antes de poder terminar el colegio. Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o plagiar. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre y mis valores me cubren la espalda. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé. Dice honor a la gota mi nombre y mis valores me cubren la espalda.
Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no se acalora mi alma. Pero me salvé, la levina logré ver el alba. Dice honor a la gota mi nombre y los valores me cubren la espalda.
Se une ahora a nuestra tertulia de En Familia en el día de hoy la doctora Blanca Llorente. Ella es economista, especialista en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes, máster en salud pública con énfasis en medio ambiente de la Universidad de Londres y es investigadora en esta materia del control del tabaco. Doctora Blanca, bienvenida a En Familia y quizás lo primero sea que entendamos si hay una edad que los especialistas hayan identificado como la edad más preocupante para comenzar a consumir tabaco o a consumir alcohol.
Bueno, en realidad creo que la discusión no es a qué edad iniciamos, porque independientemente de la edad a la que se inicie el consumo, pues los daños son enormes, ¿no? En términos de asociación con el cáncer, con enfermedades cardiovasculares, la salud mental. Y sobre todo cuando estamos hablando de que la edad de inicio usual en estas dos sustancias es alrededor de los 13, 14 años según las encuestas poblacionales que tenemos. Y eso no se lleva bien con el desarrollo del cerebro. Pero el mensaje es, pues no hay una edad segura para empezar, ¿no? Que eso es importante.
Una cosa que hemos identificado, doctora Blanca, en las conversaciones que hemos tenido hoy, es que lo que sí es definitivo es el ambiente en el cual el chico o la chica ve la situación del tabaquismo y el alcoholismo, como que es una constante que hemos encontrado no solo en el programa de hoy, sino en muchos programas que nosotros hemos, a lo largo de estos 15 años, hemos hablado sobre estos asuntos, y es encontrar que en la familia hay un ambiente permisivo tanto para el alcohol como para el tabaco.
El tema de lo que llamamos el entorno, si hay entornos que promueven comportamientos saludables o entornos que no son protectores, eso hace una gran diferencia. Ahora, yo creo que es importante recordar que si bien es necesario el trabajo que se hace desde las familias, los entornos se construyen a nivel social. Es decir, hay unos factores mucho más estructurales que van más allá de las capacidades individuales o de las familias o de las mismas comunidades, que tienen que ver con lo que tú llamaste lo que es normalizar, ¿no? El normalizar esos comportamientos. ¿Quién define la moda de fumar y la moda de consumir alcohol? Pues hoy lo tenemos muy claramente estudiado. Es la enorme publicidad y promoción que tiene un par de industrias que tienen muchísimos recursos económicos para influir, pagar influenciadores, campañas que precisamente lo que hacen es normalizar. Entonces es muy importante trabajar en la construcción de entornos desde las familias, pero es aún más importante que esos esfuerzos estén en un entorno mucho más protector que debemos construir desde las políticas públicas.
Blanca, pero ¿cómo estamos en este momento en Colombia? ¿Ha aumentado el consumo de tabaco y alcohol en los adolescentes? ¿Ha bajado? ¿Ha aumentado el consumo de los colombianos? ¿Qué está pasando en este momento en el país?
Mira, tenemos dos historias muy interesantes ahí para compartir, y es, en tabaco tenemos hoy en día la generación menos consumidora de nicotina de la historia de este país. Desde que se llevan encuestas poblacionales en este país en los años 70 del siglo pasado, que rozábamos el 40% de la población fumadora, hoy estamos por debajo del 10%. Y eso incluye a los jóvenes. ¿Qué pasó? Que esa caída, obviamente, la industria no se pudo quedar quieta, no se iba a quedar quieta. Y lo que ha hecho es tratar de reenganchar a los jóvenes con los mal llamados vapeadores, los cigarrillos electrónicos, que se han ido afianzando, han bajado muchísimo precio, han tenido una promoción muy agresiva de parte de esta industria. Y entonces en los últimos años hemos visto un resurgimiento del consumo de nicotina, no obviamente a los niveles que veíamos hace unas décadas, pero que obviamente si nos descuidamos puede volver a dinamizarse a niveles muy preocupantes. De hecho, esa es una situación que nos preocupa. Hoy en día el 11% de los adolescentes en edad escolar consumen en Colombia cigarrillos electrónicos. Es decir, nos están revirtiendo una ganancia muy importante que habíamos logrado en estos años. En alcohol la historia es muy distinta, porque a diferencia de tabaco, en donde tenemos unas políticas protectoras, ambientes libres de humo, impuestos que han ido activándose pero que podrían subir más, y unas restricciones fuertes a la publicidad, en alcohol no tenemos nada de eso. Entonces, ¿en alcohol qué tenemos? Pues un 50% o más de la población en edad escolar reporta haber consumido en el último año. Es decir, esto sí se puede modificar, pero tenemos que aprender las lecciones del tabaco y aplicarlas al alcohol, para transformar de nuevo la norma social, que es lo más importante para que ayudemos a las personas y a las familias a que tengamos esos entornos saludables.
Mejor dicho, doctora Blanca, camino por recorrer, harto camino falta. Y sobre todo esa conciencia de que la política pública no se construye, y bien lo dice usted, desde la casa. Se construye en el entorno social, se construye por parte de las autoridades de todos los órdenes, se construye por parte de los colegios, de las universidades, en fin. Toda la sociedad tiene que participar en eso. Creo que ese es un gran llamado que usted está haciendo en nuestro programa de hoy, ¿verdad?
Así es, yo creo que no tenemos que sentirnos impotentes frente a eso, porque yo hablo a veces con los papás y dicen, pero ¿yo cómo voy a hacer para cambiar un impuesto? ¿O cómo voy a hacer para que cambien la normativa de ambientes libres de humo? Que por cierto, hago aquí una cuñita, desde este año los ambientes libres de humo ya incluyen que sean libres de las emisiones de los vapeadores, de los mal llamados vapeadores. Es importante que hagamos esta pedagogía de los ambientes libres de humo y de aerosol, y todos podemos ser parte de eso, por ejemplo, y eso ayuda a modificar los comportamientos y las expectativas que tenemos, y es muy pedagógico. Y lo otro es, preguntémonos bien, los políticos por los que estamos votando, están en una agenda que apoya las políticas sanitarias responsables, han apoyado los impuestos saludables, han apoyado medidas fuertes de regulación para estas dos industrias que son tan costosas socialmente y económicamente para nuestra sociedad. Eso es lo que podemos hacer, activarnos como ciudadanos. Y por supuesto, desde casa podemos ayudar a construir una norma, un cambio en la norma de alcohol. No esperar que sea normal que los muchachos en sus fiestas, en la fiesta de 15, en las celebraciones en casa, tengan que consumir, darles opciones de consumir otro tipo de bebidas. Entonces, hay muchos niveles sobre los que podemos incidir, pero de nuevo, como este es un consumo que tiene tantos factores que influyen, hay que concentrarse también en esos factores que son determinantes. Y de nuevo, estar comprometidos con ambientes libres de humo, un aumento en los impuestos, en alcohol es terrible, pagamos muy pocos impuestos en cerveza, por ejemplo, el tratamiento es absolutamente ridículo y este es un país sobre todo cervecero. Y en tabaco, los cigarrillos electrónicos no pagan impuestos al consumo. Entonces tenemos que ponerles impuestos y el cigarrillo convencional es el quinto más barato en toda la región, es decir, todavía hay espacio. Con esas dos medidas, desnormalizar el consumo a través de cosas como los ambientes libres de humo, aumentar los impuestos, y una tercera que es restringir fuertemente la publicidad del alcohol, que es que la vemos cuando nos bajamos del bus, en el paradero lo primero que vemos es un anuncio de cerveza o de otro producto, cuando incluso en los bazares, en los colegios, muchas veces hay acciones de promoción de marcas de la industria, en los conciertos, en los partidos de fútbol, el alcohol está por todas partes, no así tabaco, porque desde 2009 tenemos una norma que es la Ley de Control de Tabaco que prohíbe eso. Entonces, yo digo, siempre hay que terminar en un tono positivo. Colombia ya demostró que puede reducir el consumo de una sustancia psicoactiva de amplio nivel de aceptación. Lo hicimos con tabaco. Tenemos que recoger esa lección y aplicarla a las nuevas formas de consumo de nicotina y al alcohol.
Pues ese es un mensaje muy poderoso para el cierre de nuestro En Familia del día de hoy. Doctora Blanca Llorente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Blanca Llorente es investigadora y activista en materia de control de tabaco. Que tenga un feliz día.
Muchísimas gracias.
Y a ustedes en sus hogares también. Que tengan un resto de domingo muy agradable. Esperamos, como siempre, sus comunicaciones, su correo a enfamilia@caracol.com.co. Y quédense aquí, porque ahora vienen las noticias.